Bienvenido al podcast sobre hosting, dominios, WordPress y desarrollo de negocios. Mi nombre es Aitor Serra. Empezamos. Muy buenas, programa número 2 que dedicaré a hablar sobre Nextcloud. Para los que no conozcan Nextcloud, primero vamos a hablar de Dropbox, que seguramente sí que lo conozca todo el mundo, creo yo. Dropbox es el servicio de compartir ficheros más popular, yo diría que del mundo, seguramente. Principalmente porque fue, no sé si el primero, pero desde luego fue de los primeros en ofrecer la idea de sincronización a todo el mundo con un servicio gratuito que en principio era de 2 gigas. Cuando salió 2 gigas era un espacio bastante razonable que podía servir para compartir documentos, pero rápidamente surgió mucha competencia y se quedó desfasado con su oferta. Si eres de las pocas personas que no han utilizado Dropbox alguna vez en tu vida, pues te explico rápidamente cómo funciona. Te instalas una aplicación en tu equipo, normalmente en tu ordenador, en tu PC o Mac, y a partir de ese momento se te crea una carpeta local donde todo lo que subas a esa carpeta se va a hacer una copia a su vez en la nube, que sería simplemente el servidor de Dropbox. La ventaja de tener el mismo fichero en tu equipo y en internet es que puedes compartir la versión de internet con otras personas y crear un sistema de colaboración. Esto a la vez tiene la desventaja de que si modificas el fichero de internet, también se te modifica la versión que tienes en tu equipo local, con lo que no sería un sistema pensado para copias de seguridad o para guardar ficheros, sino que sería más bien pues para tener sincronización. Lo que tienes en un sitio lo tendrías en el otro. Para los usuarios de Mac también hay un servicio que es el iCloud, que es un servicio que es la copia básicamente de Dropbox, pero para el sistema Mac, que está más integrado. Microsoft también sacó su copia de Dropbox, que en un principio se llamó Azure, ha ido cambiando de nombre, ahora se llama Office 365, y bueno, tiene, como siempre Microsoft, la oferta es muy grande, dependiendo de quién eres, pues para pagar más o menos en función del espacio que tienes y de las funciones. Básicamente todos funcionan igual, con un cliente de sincronización instalado en el equipo que te hace las copias tanto de subida hacia internet como de bajada hacia tu ordenador. Todos estos sistemas surgen a raíz de que la gente empieza a trabajar más en equipos distribuidos geográficamente y tienen la necesidad de compartir esos ficheros sin tener que estar utilizando el email, que el email siempre es el sistema menos eficiente para compartir ficheros. Porque, bueno, se te pueden encadenar emails, algún email muy grande puede venir rebotado y es bastante incómodo de trabajar así cuando estás hablando de ya equipos 3-4 personas para adelante. Tanto Dropbox como todos los servicios que fueron saliendo a su sombra se popularizaron principalmente por 2 motivos. El primero es porque ofrecían planes gratuitos de prueba para que la gente pudiera ver cómo funcionaba este nuevo sistema de gestión de ficheros y de trabajar en red. Y el segundo motivo que creo yo que ayuda a popularizar esto es que ofrecían planes enormes, incluso muchos de ellos ofrecieron planes ilimitados. Dropbox sacó un plan de espacio limitado para empresas donde podían alojar en principio todos los ficheros que quisieran sin ningún tipo de límite, ilimitado. Amazon hizo lo mismo, pero además tiró los precios hasta 60 euros anuales por todo lo que quieras, todo el espacio que quieras, infinito, todos los terabytes que pudieras utilizar. Windows hizo lo mismo también con un plan de, creo que estaba sobre 100 euros anuales, espacio ilimitado. Google también sacó alguno, aunque no creo, no sé si llegó a ser tan ilimitado o simplemente era mucho espacio, era como 5 o 6 terabytes. Algo que era tanta capacidad que en principio nadie iba a llegar a utilizarlo. Y las grandes multinacionales pues consiguieron que la gente empezara a utilizar estos servicios y empezaron a conseguir un cambio de hábitos en cómo la gente enviaba ficheros y trabajaba en red. A medida que estos servicios se fueron utilizando más, pues se empezó a ver las deficiencias y los problemas que tenían. En el caso de Dropbox y Amazon, que tenían planes ilimitados con precios bastante populares, la gente empezó a tener problemas de sincronización o problemas de que el ilimitado realmente no era tan ilimitado como decían. Muchas empresas de hosting, entre las que me incluyo, sufrimos porque no podíamos competir de ninguna forma con estos planes ilimitados. Estamos hablando de empresas multinacionales que sus ingresos no los tienen directamente del hosting, sino que lo tienen por otro lado, y esto es una forma, pues, de acaparar más tanto por cien de mercado. Yo, en mi caso, pues sorprendido por estas ofertas, me creé una cuenta en el servicio ilimitado de Dropbox y en el servicio ilimitado de Amazon, y me dediqué a subir ficheros vacíos, pero que ocupan espacio. Son un tipo de ficheros que se le llaman tontos, dump files, y que sirven simplemente para ocupar espacio. Son ficheros escritos sin nada. También es un sistema que se utiliza para minar algunas criptomonedas, como ficheros plot, que se llaman. Bueno, total, que me dediqué a subir ficheros y a ver hasta dónde estaba el límite. Quería ver qué ilimitado eran esos servicios que ofrecían. En el caso de Dropbox, creo que no llegué ni a los 2 terabytes y ya empezaron a darme avisos de que señor, su servicio ilimitado está siendo muy utilizado, y empecé a tener ya avisos y problemas. Y en el caso de Amazon, creo que el límite estuvo más alto, estuvo como en 6 terabytes, 6-7 terabytes de datos tontos, pero finalmente pues también le saltaron las alarmas. Con lo cual, yo personalmente pude confirmar que estos servicios ilimitados era simplemente un reclamo publicitario y que pues no tenía razón de ser. De hecho, nadie puede estar comprando discos duros y regalando ese servicio, regalando esos discos duros, además con todo el servicio, todo el software, toda la conexión y todo lo que lleva a mantener un servicio de estas características. Se ve que yo no fui el único que empezó a hacer estas barbaridades. De hecho, hubieron varios casos famosos. Hubo el más famoso, creo que fue de un chaval, no recuerdo de dónde, que lo que se dedicó es a coger imágenes de webcams y guardarlas en el disco duro virtual de Amazon. Entonces, automáticamente ese fichero iba incrementándose con cada, no sé si cada día o cada segundo prácticamente, grabando imágenes y llenando un servicio que en principio era ilimitado. Si eres de esas personas que dicen, bueno, pero es que esta gente estaba haciendo un uso ilegal o ilegítimo del servicio, estaban haciendo un abuso. Yo soy de las personas que piensa que si yo estoy comprando un servicio y me lo están vendiendo como ilimitado, tiene que ser ilimitado, o por lo menos que a mí no me cobren más de ningún modo por utilizar esa cantidad de espacio, de servicio o de lo que sea. Es por eso que yo no ofrezco planes ilimitados, no creo en los planes de espacio ilimitados, porque de momento no existen esos discos duros de espacio ilimitado. Y todos estos servicios terminaron poniendo lo que le llaman en inglés políticas de uso razonable o uso justo, que no deja de ser curioso, porque ellos te están vendiendo un servicio con unas condiciones y te dicen, a ver, no es razonable lo que te estamos vendiendo, no es razonable estas condiciones. Yo te vendo un espacio limitado, pero no es razonable que tú lo utilices. Entonces, vamos a entendernos y vamos a tener como que tú vas a utilizar bastante, pero si a mí me parece que ese bastante es mucho, entonces te voy a cerrar la cuenta. Bueno, volviendo un poco al tema, porque aquí el podcast trataría de Nextcloud y tendría que volver aquí. Volviendo al tema del podcast, porque luego me critican que siempre estoy rajando de las grandes, y la verdad es que tienen razón, volvemos a hablar de Nextcloud. Nextcloud es la evolución de un sistema previo que se llama OwnCloud. Y OwnCloud salió a su vez para intentar no depender de estas mega multinacionales, de estas grandes empresas, y basándose sobre todo en copiar el sistema de Dropbox. Si sigues el blog, ya he hablado en varias ocasiones de OwnCloud. Era la opción de hacerte tu propia nube. Es de código abierto, con lo cual está abierto a modificaciones y a que se pueda ver y a interconectar con otros sistemas. Pero es verdad que cuando yo he probado OwnCloud, dejaba un poco de que desear. No era un funcionamiento muy limpio. y tenía algunos fallos a nivel del propio sistema. No sincronizaba bien y no acababa de ir fino. Con lo cual, aunque fue un primer paso para crear un sistema de compartir ficheros autónomo que no dependiera de ninguna empresa, pues yo lamentablemente creo que no llegaron a conseguir su finalidad. Aunque bueno, es un sistema muy conocido, lo está utilizando mucha gente, muchas empresas, pero a mí personalmente me parecía que pegaba tirones, para que nos entendamos. Nextcloud, por el contrario, lo que ha hecho ha sido coger OwnCloud y mejorarlo hasta el punto de que pueda ser utilizado en sistemas empresariales. Es decir, han pulido todos los fallos que tenía OwnCloud, han quitado muchas de las opciones que estaban ahí a medias, como un editor de texto y algunas cosas que estaban como medio hacer, y lo que han hecho ha sido poner pocas funciones que funcionen bien, y luego se han basado en un sistema de plugins como, por ejemplo, WordPress, donde tú puedes coger una pieza y añadírsela a la configuración base que funciona bien y que está todo probado de Nextcloud. De esta forma ya es un sistema que puede entrar en producción y puede ser puesto a prueba por empresas compartiendo ficheros y tomándoselo ya en serio. Proveedores de servicio como mi caso o como muchas otras empresas podemos coger un servidor plano, solo con el sistema operativo y los requisitos que pide, instalar Nextcloud y empezar a crear cuentas de usuarios para que esos usuarios a su vez puedan utilizar el servicio de Nextcloud. Con esto se consigue tener una nube que ya no depende de una multinacional, sino que depende de cada proveedor. Además, al ser un sistema abierto, tú podrías bajártelo, de hecho te lo puedes bajar de la web, instalar en tus equipos, te lo puedes instalar en tu ordenador local, en tu oficina o donde quieras y empezar a utilizarlo. En este caso las limitaciones son las que tenga tu propio hardware, tu propio servidor, tu propio ordenador o allí donde lo instales. Si tú tienes instalado un disco duro de 8 terabytes, pues tu servicio de cloud de la nube tendrá 8 terabytes. Si coges un plan que ya esté montado con una capacidad concreta y una transferencia concreta, pues eso será la capacidad que tiene tu nube. Un punto que los desarrolladores de Nextcloud están haciendo muy bien es la de crear aplicaciones de sincronización, igual que tenía Dropbox, en todos los sistemas operativos. De hecho, te comento, tienen para Windows, tienen para Linux, tienen para Mac, tienen para Android, para iOS, e incluso tienen para Windows Phone, que es algo que me ha sorprendido mucho porque digo, ¿qué están haciendo esta gente haciendo una aplicación para Windows Phone? Que está más muerto que muerto, pero bueno. Yo creo que la idea con la que lo han hecho es decir, mira, tengas lo que tengas, vas a poder utilizar Nextcloud. La aplicación de sincronización te la puedes descargar desde su página web y una vez instalada, sí que es verdad que la primera pantalla de configuración lía un poco porque te da opción entre elegir un proveedor de Nextcloud de los que ellos tienen en la lista o crear el tuyo propio, con lo cual la primera vez tienes que saber un poco los pasos que tienes que hacer, pero una vez lo tienes sincronizado y eliges las carpetas que quieres que se sincronice, funciona exactamente igual que cualquier otro servicio de sincronización de ficheros en la nube. Y ahora viene uno de los pasos más complicados de entender para gente que no haya trabajado nunca con un sistema de sincronización de ficheros en la nube. Con Nextcloud, igual que con todos los servicios que he estado comentando de alojamiento de ficheros, vamos a hablar de cloud o de nube o bueno, como queráis llamarlo, tenemos varias partes que forman el rompecabezas para poder compartir los ficheros. Por un lado tenemos los ficheros en nuestro ordenador, ¿vale? Por otro lado tenemos los ficheros en el servidor donde tenemos instalado Nextcloud. Y todo esto tiene un punto de unión que sería la aplicación de sincronización. Lo que suele ser más complicado de entender es el hecho de la sincronización en los dos sentidos. Porque hay gente que me comenta, cuando llama por teléfono para preguntar dudas de Nextcloud o por email, me pregunta, bueno, y si yo modifico un fichero en mi equipo, este fichero luego, ¿cómo lo subo? Yo le explico, no, está sincronizado. Cuando tú guardes el cambio de ese fichero, se va a subir. Y entonces me dicen, vale, y si un colaborador me hace un fichero, me modifica el fichero, ¿cómo lo bajo? Y yo, bueno, es que es lo mismo, es tanto de subida como de bajada. Aquí el concepto es que vas a tener la misma copia, va a ser el mismo fichero, vas a tener lo mismo en un sitio que en el otro. Con Nextcloud puedes definir las carpetas que quieres sincronizar y puede haber otras carpetas que no quieras sincronizar y que quieras utilizar, por ejemplo, para copias de seguridad. Es decir, podrías tener una carpeta de documentos que sería donde subirías los documentos que quieres compartir con tu red de colaboradores, y luego tener una carpeta que sea de copias de seguridad, donde subirías pues, las copias de seguridad de tu equipo o de tu sistema de facturación o de tu TPV o de lo que sea. Los ficheros que tienes subidos en Nextcloud puedes compartirlos con cualquiera de varias formas. Primero, comentarte que Nextcloud, una de las ventajas muy buenas que tiene es que es multiusuario. Tú tienes un administrador, pero ese administrador a su vez puede crear las cuentas de usuario que quieras. En la mayoría de servicios de las grandes empresas, grandes multinacionales, te van a obligar a que cada usuario tenga su propia dirección de mail y normalmente su usuario dentro del sistema. Por ejemplo, en Dropbox, pues cada usuario que vas a crear va a tener que tener su dirección, su cuenta y todas las cosas. Sí que sé que hay una versión para empresas donde hay un administrador también que puede crear usuarios, pero normalmente las versiones básicas o las versiones, digamos, personales, profesionales, que no son para grandes empresas, te van a obligar a que tenga usuarios en el sistema. Esto, pues bueno, puede ser una ventaja o una desventaja según cómo tengas organizado tu estructura informática. Pero en el caso de Nextcloud, pues bueno, tienes la opción de crear los usuarios como quieras. Puedes gestionar usuarios totalmente libre. Entonces, si tú en tu empresa pongamos que sois 5 y queréis compartir ficheros en una dirección como para en otra, podrías crear 5 usuarios y que cada uno entrara a su cuenta y desde ahí pudiera gestionarlo. Si quieres compartir ficheros con gente que no esté dentro de tu sistema de usuarios, gente externa a la empresa o que vas a compartir un par de veces, puedes generar un enlace solo para compartir, pues pinchando al lado del fichero, tienes una opción que es compartir, ¿vale? Y ahí le dirías por email, por ejemplo, para que se envíe un email de que has compartido ese fichero con esa persona, o generar un enlace y copiarlo para luego compartirlo. Tiene una opción que puede ser útil según tu sector, que es la de poner una fecha de caducidad a esa compartición, a ese, ¿cómo se diría? A ese, sí, compartición, supongo que sí. Me suena un poco raro, pero bueno. Podrías poner, decir, yo este fichero quiero compartirlo contigo, pero lo voy a compartir durante 10 días, ¿vale? Eso te puede servir luego, por ejemplo, para dar un plazo de edición de un fichero o para borrar luego los ficheros que ya se han compartido, que ya ha pasado el plazo de compartir. Bueno, eso está abierto a interpretación. Dentro de Nextcloud, como ya he dicho, puedes añadir piezas para ir ampliando funciones. Hay varias que son bastante útiles si te quieres manejar en un entorno integrado, como sería un webmail, para tener tu propio webmail dentro del compartir los ficheros, todo integrado, fácil adjuntar ficheros y todo. Y yo creo que la segunda función más utilizada sería la del calendario, que también te permite pues eso, compartir agendas y demás. De esa forma te puedes ir montando tu propia suite ofimática o de trabajar en red. Puedes abrir ficheros PDF y, como es un sistema abierto, pues van a ir desarrollando nuevas funciones tanto los propios programadores como programadores externos. Tiene también muchas opciones de compartir, de conexión con redes sociales y todo este tema. Por último, comentaros una función que tiene, que ayer estuve hablando con un cliente y que va a utilizar de la siguiente forma. Necesita ordenar los ficheros que tiene compartidos en la nube y necesita etiquetar esos ficheros y luego poder hacer búsquedas en esos ficheros. Yo no sabía muy bien si esa opción la podría hacer con Nextcloud y después de estar haciendo algunas pruebas, encontré una forma que es con etiquetas. Al lado de cada fichero puedes etiquetar y puedes decirle, por ejemplo, en este caso eran facturas, pues puedes coger un PDF que tienes subido y compartido y decirle, este está pagado o este está pendiente. De modo que cuando te metes en el buscador puedes buscar por los pagados y te salen solo los PDFs pagados. Esto abre muchas posibilidades de gestión. Es algo que creo que no tienen, o yo por lo menos no he visto en servicios de multinacionales. Igual sí que lo tienen en versiones más premium, no lo sé. Pero esto puede dar mucha agilidad, pues eso, en el hecho de organizar luego toda la cantidad de ficheros que puedes tener subidos en nube o compartidos. Como conclusión, te diría que probaras Nextcloud. Tienes una demo en la página oficial de nextcloud.com. Te lo pondré luego en las notas del programa. Espero haber aclarado algunas dudas sobre lo que es Nextcloud y hablar un poco de los servicios de sincronización. Es mi segundo podcast que grabo, no sé qué tal lo estoy haciendo, con lo cual me gustaría recibir opiniones. Puedes dejarlo aquí en los comentarios o en las diferentes plataformas donde lo voy a ir subiendo. De momento he subido el primer programa en el canal de YouTube. Lo he subido solo con audio y una carátula, por si lo quieres escuchar desde ahí. Y también lo he subido a iVoox. Mi idea es subirlo también a iTunes y en Google Podcast, que es, si no lo has probado, es la aplicación que yo estoy utilizando. Es una aplicación muy sencillita para suscribirte a los podcasts. Y bueno, es un poco complicado añadir los podcasts ahí, pero poco a poco pues lo iré haciendo. También me gustaría recibir ideas sobre temas que podría tratar o preguntas que puedas tener. Creo que me está quedando todo demasiado técnico, entonces igual el próximo programa lo hago sobre algún tema más abierto o no meterme tanto en detalles, que en el fondo es lo que me gusta, pero es que al final me acabo perdiendo. Bueno, nada, eso es todo. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa.